tardes, bienvenidos un día más, un miércoles más, a la cita con la historia, a la cita con la música, la cita con un día en mil canciones. Hoy recordaremos la vieja Al-Ándalus, nos iremos hasta Portugal. Seguiremos viajando hasta Nueva Orleans, ¿qué te parece la idea? Eso sí, en coche, ¿eh? Tenemos hoy un programa cargadito de cosas, así que tenemos 60 minutos por delante. Vamos a aprovecharlos al máximo, ¿te parece? Comienza una semana más, un día en mil canciones. Pues hoy queremos repasar los acontecimientos más importantes que sucedieron el 1 de octubre. Un 1 de octubre, para empezar, nos vamos a ir muy, muy, muy atrás en el tiempo. Nos vamos a ir hasta el 1 de octubre de 1900. Hasta octubre del 976. Ese día fallecía el califa Al-Kan II. Era el segundo califa omeya de Córdoba. Su fallecimiento marcó el fin de uno de los periodos más pacíficos y culturalmente espléndidos del califato de Córdoba. Su primogénito, Abderramán, había muerto en el año 970, por lo que el califa nombró como sucesor a su hijo Hisham II, aún muy joven, y logró que se le jurara fidelidad mucho antes de morir. Pues bien, Al-Kan II fue un gobernante profundamente culto, amante de las letras y las ciencias. Su biblioteca personal fue legendaria y parte de ella sobrevivió milagrosamente al paso del tiempo. Durante su reinado se amplió la mezquita de Córdoba y la ciudad alcanzó su mayor esplendor. Su muerte no solo cerró una etapa dorada, sino que abrió la puerta a una nueva fase mucho más convulsa, marcada por la regencia de Almanzor y los cambios en el equilibrio del poder de Al-Ándalus. ¿Pero qué fue de su hijo, Hisham I? Pues su nombramiento tuvo varias consecuencias importantes, tanto en el plano político como militar, religioso y cultural. Aquí te voy a resumir las más destacadas. Al ser designado emir por su padre, Abd al-Rahman I, Hisham I tuvo que enfrentarse a sus hermanos, que se llamaban Sulaimán y Abd al-Aj, quienes también aspiraban al poder. Esto lo que provocó fue una guerra civil que duró más de un año. Finalmente, Hisham los derrotó y los envió al exilio en el norte de África. Tras superar el conflicto dinástico, su reinado fue más tranquilo que el de su padre, lo que permitió consolidar el poder omeya en Al-Ándalus. Hisham organizó también pequeñas campañas militares anuales, las Azeifas, contra los reinos del norte peninsular. Algunas llegaron hasta Carcassonne, en Francia, demostrando la capacidad ofensiva del emirato. Reprimió con éxito rebeliones de signo yemení en la Marca Superior y una sublevación bereber en la serranía de Ronda, que quedó devastada durante décadas. Hisham fue un emir profundamente religioso. Introdujo en Al-Ándalus la escuela jurídica maliquí, considerada la más ortodoxa del Islam, y la elevó a rango oficial. Esto tuvo un impacto duradero en la jurisprudencia islámica en la región. Además, invirtió en obras públicas como la ampliación de la mezquita Al-Hama, la construcción de mezquitas gemelas y el Gran Puente de Córdoba, consolidando a Córdoba como el centro cultural y religioso. A nivel cultural, el reinado de Al-Hakam II sirvió para afianzar la música andalusí, una de las expresiones culturales más refinadas y duraderas del legado de Al-Ándalus. El territorio musulmán de la península ibérica entre los siglos VII y XV. Su influencia se extiende hasta hoy en muchas regiones del norte de África, especialmente Marruecos, Argelia y Túnez. La música andalusí nace en Córdoba, Granada, Sevilla y otras ciudades andalusíes, como una síntesis de tradiciones musicales árabes, bereberes, cristianas e incluso judías. Alcanzó su esplendor entre los siglos IX y XIII, especialmente bajo el patrocinio de los califas y emires que valoraban mucho las artes. Uno de sus grandes impulsores fue Ziraf, músico y poeta llegado de Bagdad en el siglo IX, que revolucionó la música en Córdoba introduciendo nuevos instrumentos, estilos y normas de etiqueta musical. Los instrumentos utilizados en la música andalusí son el oud, era un laúd árabe, considerado el instrumento rey, el ganún, que era una cítara de cuerdas tensadas, el rabab, que era un violín primitivo, el nai o flauta de caña, el daf y tar, que eran dos tipos de panderos, También se usaban instrumentos de cuerda y percusión heredados de tradiciones locales. La música andalusí se organiza en nuba o nafba. Era una suite musical compuesta por varias piezas instrumentales y vocales que siguen un orden rítmico y melódico. Cada nuba está asociada a un modo musical, similar a los modos gregorianos, que transmite una emoción y estado de ánimo específico. Las letras suelen ser poemas en árabe, muchas veces de temática amorosa, espiritual y también filosófica. ¿Quieres saber cómo sonaban esas nubas? Bueno, pues por aquí te tengo una preparada, espero que sea de tu interés. Desapareció de la península tras la caída de Granada en el año 1492, la música andalusí fue preservada por los moriscos exiliados en el norte de África. Hoy se mantiene viva en ciudades como Tetuán, Fez, Constantina y Túnez, donde se enseñan conservatorios y se interpretan festivales. En España ha habido un renovado interés por recuperar este patrimonio, especialmente en Andalucía. Por cierto, la música andalusí influyó en el flamenco, especialmente en sus modos melódicos y ornamentación vocal, y es considerada una de las músicas clásicas del mundo árabe, junto con la egipcia y la persa. La influencia de la música andalusí en la música actual andaluza es profunda y multifacética, aunque a veces no sea evidente a simple vista. Se manifiesta especialmente en el flamenco, pero también en otros géneros musicales y en la identidad sonora de Andalucía. Aunque el flamenco surgió siglos después de la caída de Al-Ándalus, conserva elementos que remontan a la música andalusí, como por ejemplo el uso de escalas, muy característico del flamenco. Tiene paralelismos con los macamat árabes. El estilo ornamentado del cante flamenco recuerda los giros vocales de la música andalusí. Tanto el flamenco como la música andalusí valoran la improvisación y la expresión emocional intensa. Aunque el flamenco usa guitarra en lugar de oud, la técnica de rasgueo y el ritmo tienen raíces comunes. Además, la música andalusí introdujo estructuras rítmicas complejas que influyeron en los compases flamencos, como la bulería, la solea o la seguirilla. A esto se suma el uso de la percusión corporal y de instrumentos como el darbuka o el daf, que refleja el uso del cajón flamenco y las palmas. Las letras del flamenco, especialmente las más antiguas, comparten temas con la poesía andalusí. El amor, dolor, exilio, espiritualidad y, lo más curioso, el concepto de duende, esa emoción profunda que se busca en el flamenco, tiene ecos de taraf árabe, que describe el éxtasis musical. En las últimas décadas, músicos andaluces han explorado la fusión entre el flamenco y la música andalusí, creando nuevos géneros híbridos. Por cierto, hoy hemos empezado nuestro programa hablando de Al-Ándalus y la música andalusí. Y sí que ha habido algunas canciones que se le han dedicado a Al-Ándalus, como por ejemplo esta. Al-Ándalus, Al-Ándalus, llevo tu nombre de norte a sur. Al-Ándalus, eres la luz que te cambia igual que te mira. Al-Ándalus, Al-Ándalus, grito tu nombre en la multitud. Eres trasero Al-Ándalus y estoy soñando con hacerte mía. La canción Al-Ándalus de David Bisbal es un homenaje poético y musical a la rica historia, diversidad cultural y belleza de Andalucía, inspirada en el legado de Al-Ándalus, el periodo de dominio musulmán en la península ibérica. La canción personifica a Andalucía como una diosa de belleza inigualable, con rasgos que simbolizan la mezcla de culturas: padre moro, madre cristiana, ojos verde aceituna, cuerpo de sultana y alma gitana. Esta figura femenina representa la esencia de Al-Ándalus, una tierra deseada, admirada y buscada por muchos, pero difícil de conquistar. Es una metáfora de la riqueza cultural, artística y espiritual de Andalucía. En esta canción, Bisbal recorre ciudades emblemáticas como Granada, Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Córdoba, Cádiz y Almería, cada una aportando un fragmento de la leyenda de Al-Ándalus. Momentos como la Alhambra, monumentos como la Alhambra o como la Giralda, aparecen como escenarios donde la diosa fue vista o escuchada, reforzando el vínculo entre la canción y el patrimonio andaluz. La música tiene influencias árabes y flamencas, evocando el sonido cultural y tradicional de la música andalusí, pero adaptada al estilo pop romántico de David Bisbal. Y la canción Al Andalus, de Miguel Ríos, publicada en el año 1977 como tema principal de un disco llamado también Al Andalus, es una obra fundamentalmente simbólica y comprometida. Mezcla rock progresivo, raíces andaluzas, sonoridades árabes para rendir homenaje a la identidad cultural de Andalucía. El álbum Al Andalus marcó un giro en la carrera de Miguel Ríos hacia una mirada introspectiva y regional, influido por el movimiento del rock andaluz y por su estancia en Egipto, donde descubrió la música del violinista libanés Rafik Hobieka, era el coautor de este tema. La canción de Al Andalus mezcla melodías árabes, percusión oriental y arreglos de cuerda con una base de rock progresivo y elementos de jazz, creando una atmósfera evocadora y emocional. La letra presenta a Andalucía como un pueblo herido pero resistente, con imágenes como un manantial de lumbre que no alumbra su camino o hirió las ascuas de un pueblo de olivos enfebrecidos. Se alude a la presión histórica. Vino del centro un hielo asesino y enemigo, y a la resiliencia del pueblo andaluz, cuya bandera abriga pechos que no se sienten vencidos. El disco fue concebido con la ayuda del poeta Antonio Mata, vinculado al movimiento Canción del Sur, que buscaba una identidad andaluza propia y comprometida. En plena transición democrática, la canción puede interpretarse como una reivindicación de la memoria histórica y de la identidad andaluza frente al centralismo y la represión franquista. Aunque no fue un éxito comercial inmediato, Al Andalus es considerado uno de los discos más valientes y artísticos de Miguel Ríos. Incluye otras piezas destacadas como Azahara, Guadalquivir y El 5 a las 5, dedicada a Federico García Lorca, todas con fuerte carga simbólica y cultural.
Un día en mil canciones.
Cambiar de asunto. En 1 de octubre del año 1811 partía el primer barco de vapor que surcó el río Mississippi. Llegó a Nueva Orleans 82 días después de su partida y fue construido en Pittsburgh por Nicholas Roosevelt y financiado por Robert Fulton y Robert Livingston, pioneros de la navegación a vapor. En Nueva Orleans, que es así como se llamaba el barco, navegó por los ríos Ohio y Mississippi, enfrentando desafíos con corrientes fuertes, bancos de arena y falta de infraestructura portuaria. El viaje fue una hazaña tecnológica que demostró la viabilidad de la navegación a vapor de los grandes ríos del interior de Estados Unidos. Marcó el inicio de la era de los barcos de vapor en el oeste de Estados Unidos. Transformó a Nueva Orleans en un centro comercial estratégico, facilitando el transporte de mercancías como algodón y tabaco, y dio lugar a una red fluvial comercial que conectó el norte y el sur del país, acelerando el desarrollo económico y cultural. La llegada del barco de vapor New Orleans a Nueva Orleans tuvo repercusiones profundas en múltiples ámbitos: tecnológicos, económicos, sociales y culturales. Te voy a detallar los más importantes. Por ejemplo, fue el primer barco de vapor en navegar el río Mississippi, demostrando que la tecnología de vapor era viable en los grandes ríos del interior de Estados Unidos. Marcó el inicio de la era de la navegación fluvial moderna, reemplazando los barcos o los lentos barcos de vela y las embarcaciones de remos, y facilitó también el transporte contracorriente, lo que era antes bastante difícil, extremadamente difícil y sobre todo muy costoso. Este hecho transformó a Nueva Orleans en un centro comercial estratégico, conectando el interior agrícola del país con el Golfo de México. Aceleró el comercio de productos como algodón, tabaco, madera y cereales, que podían transportarse mucho más rápido y en mayor volumen, y dio lugar a una red de transporte fluvial que conectó ciudades como St. Louis, Memphis, Cincinnati o Pittsburgh. Las ciudades ribereñas crecieron rápidamente gracias al aumento del comercio y la movilidad, y Nueva Orleans se convirtió en uno de los puertos más importantes de Estados Unidos, con una población diversa y creciente. Lógicamente, esto facilitó el movimiento de personas, incluyendo migrantes, comerciantes, artistas y esclavos, lo que enriqueció la diversidad cultural. Los barcos de vapor se convirtieron en símbolos del progreso y fueron inmortalizados en la literatura, especialmente por autores como Mark Twain, que también contribuyó a la expansión territorial y al desarrollo del sueño americano al conectar regiones antes aisladas. También tuvo un gran impacto ambiental y político, ya que el aumento del tráfico fluvial tuvo consecuencias en el medio ambiente, y como también la erosión de riberas y la contaminación sirvió para reforzar el poder económico del sur de Estados Unidos, lo que más tarde influiría en las tensiones políticas previas a la Guerra Civil. ¿Y cómo era la Nueva Orleans en la que desembarcó el primer barco de vapor? Bueno, pues era una ciudad vibrante, estratégica, en plena transformación. En el año 1803, Estados Unidos había adquirido Luisiana a Francia mediante la compra de Luisiana, y Nueva Orleans pasó a formar parte del territorio estadounidense. En el año 1811, la ciudad estaba en proceso de integración del sistema económico y político de Estados Unidos, pero aún conservaba una fuerte influencia francesa y española, especialmente en su arquitectura, su idioma y sus costumbres. Era una ciudad multicultural, con población francesa, española y africana, libres y esclavizados, criolla e indígena. Esta diversidad se refleja en la vida social, en la música, la gastronomía y las tradiciones religiosas. El barrio francés ya existía como núcleo urbano, con calles en cuadrícula y edificios coloniales de ladrillo, reconstruidos tras los incendios de 1788 y 1794. La ciudad tenía una mezcla de casas coloniales, mercados, iglesias, plazas, con una vida urbana activa. El muelle del Mississippi era el centro de actividad comercial y social, donde se recibían mercancías y viajeros. Nueva Orleans ya era famosa por su vida nocturna, música y celebraciones, aunque el jazz aún no había nacido. Había una fuerte presencia de religión católica con iglesias como la Catedral de St. Louis. La llegada del barco de vapor también trajo turismo e intercambio cultural, intensificando la mezcla de tradiciones. Como ya hemos apuntado, la llegada del barco de vapor convirtió a Nueva Orleans en una ciudad multicultural con influencias, pues, de muchísimos sitios. Esta mezcla creó un entorno fértil para la fusión musical, donde estilos como la música africana, las marchas militares europeas, el blues, el ragtime y los cantos espirituales se entrelazaron. La población afroamericana y criolla de Nueva Orleans tenía una rica tradición musical, con ritmos sincopados, improvisación y el uso de instrumentos de percusión. En lugares como Congo Square, los esclavos y sus descendientes se reunían para tocar música, bailar y preservar sus tradiciones africanas, lo que influyó directamente en el desarrollo del jazz. Las bandas de metales, brass bands, eran populares en desfiles, funerales y celebraciones. Tocaban marchas, himnos y música popular con un estilo vibrante y rítmico. Estas bandas fueron el puente entre la música clásica europea y los ritmos africanos, dando lugar a las primeras formas de jazz. El ragtime, con su ritmo sincopado y melodías pegajosas, y el blues, con una expresión emocional y estructura armónica, fueron fundamentales en la evolución del jazz. Músicos como Kelly Rowe Morton comenzaron a fusionar estos estilos con improvisación, creando lo que él llamó jazz. Cabe recordar que Nueva Orleans tenía una vida nocturna activa, con bares, burdeles, teatros y clubes, donde los músicos podían experimentar y tocar libremente. El barrio de Storyville, aunque polémico por ser una zona de prostitución legalizada, fue un centro musical donde muchos pioneros del jazz comenzaron sus carreras. Figuras como Buddy Bolden, Jerry Roll Morton, King Oliver o Louis Armstrong surgieron en Nueva Orleans, llevando el jazz a otras ciudades como Chicago y Nueva York, pero no han sido los únicos músicos nacidos en Nueva Orleans.
And the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high.
Mahalia Jackson, conocida como la reina del gospel, fue una de las figuras más influyentes de la música estadounidense del siglo XX. Su vida y obra dejaron una huella profunda, tanto en el ámbito musical como el social y político. Nació en Nueva Orleans en el año 1911, en un entorno humilde y profundamente religioso. Desde niña cantó en iglesias bautistas y su talento vocal fue evidente desde los 4 años. Influenciada por el gospel tradicional y el blues, especialmente por artistas como Bessie Smith o Ma Rainey, desarrolló un estilo único que fusionaba espiritualidad y emoción. Se trasladó a Chicago a los 16 años, donde comenzó a cantar en iglesias y grupos locales. En el año 1937 firmó por Decca Records y en el año 1947 lanzó su gran éxito, Movin' Up a Little Higher, que vendió más de 1 millón de copias y se convirtió en el single gospel más vendido de la historia. Grabó más de 30 álbumes, trabajó con artistas como Duke Ellington y Thomas Dorsey, actuó en escenarios como el Carnegie Hall o también el Newport Jazz Festival. Nahalia fue una figura clave en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Amiga cercana de Martin Luther King, cantó en la marcha sobre Washington en el año 1963 y su funeral en 1968, interpretando Precious Lord. Usó su fama para promover la igualdad racial y la justicia social sin dejar de lado su fe y compromiso espiritual. Fue la primera artista de gospel en entrar en el Salón de la Fama de la Música. Recibió varios premios Grammy y su música ha influido en artistas como Aretha Franklin y Elvis Presley. Su voz contralto, su estilo apasionado y su mensaje de esperanza siguen inspirando a muchísimas generaciones de cantantes.
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill.
Fats Domino, cuyo nombre real era Antoine Domino Jr., fue uno de los músicos más influyentes del siglo XX y una figura clave del nacimiento del rock and roll. Nació en Nueva Orleans en febrero del año 1928. Su estilo musical, carisma y talento lo convirtieron en un icono cultural y musical. Su música fusionaba boogie-boogie, rhythm and blues y ritmos como los de Nueva Orleans, dando forma al sonido que más tarde se conocería como rock and roll. Su primer gran éxito fue The Fat Man, del año 1949, considerado por muchos conocidos como la primera grabación de rock and roll de la historia. Vendió más de 65 millones de discos, solo superado por Elvis Presley en los años 50. Fue el cantante afroamericano más exitoso de los años 50, rompiendo barreras raciales en una época de fuerte segregación. Su estilo influyó en artistas como los Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Elvis Presley, Ella Fitzgerald y muchos más. En el año 1986 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y un año después, en el 87, recibió el premio Grammy a la carrera artística. Vivió toda su vida en Nueva Orleans, donde era una figura querida y respetada. En los años 80 decidió no salir más de gira, prefiriendo quedarse en casa y disfrutar de la comida local. Falleció el 24 de octubre del año 2017, a los 89 años y además rodeado por toda su familia. In the Southland, there's a city way down on the river where the women are very pretty and all the men deliver. Dr. John, cuyo nombre real era Malcolm John Revenark Jr., fue una figura legendaria de la música estadounidense, especialmente asociada con el sonido único de Nueva Orleans. Su carrera abarcó más de 6 décadas y fusionó géneros como el blues, el funk, el rock, el psicodélico, también el jazz, el boogie-woogie y ritmos vudú. Adoptó el nombre artístico de Dr. John, The Night Tipper, inspirado en un personaje de la tradición vudú de Luisiana. Su imagen escénica era teatral y mística, túnicas, collares, maquillaje y referencias al vudú, lo que le dio un aire de hechicero psicodélico. Su música era una mezcla de ritmos pantanosos, melodías hipnóticas y letras cargadas de simbolismo espiritual y cultural. Comenzó como guitarrista, pero tras recibir un disparo en un dedo, se volcó en el piano, influenciado por Profesor Longhair y Fats Domino. Su primer gran álbum fue Gris Gris, del año 1968, una obra de culto que mezclaba rhythm and blues con el vudú y la psicodelia. Ganó 6 premios Grammy, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2011 y recibió un doctorado honorario en Bellas Artes por la Universidad de Tulane. Trabajó con artistas como Aretha Franklin, The Rolling Stones, Eric Clapton, Van Morrison, Frank Zappa, Cher y The Band, con quienes interpretó Such a Night en The Last Waltz of Scorsese, el último vals de Scorsese. Fue un embajador del sonido de Nueva Orleans, llevando su esencia a escenarios de todo el mundo. Su influencia se extiende a muchos músicos del jazz, del funk, del rock y del soul contemporáneos. Murió el 6 de junio del 2019 en Nueva Orleans a los 77 años por un ataque al corazón. ¿Qué se le va a hacer? Sigamos. I remember the days of just keeping time, of hanging around in sleepy towns forever. Back roads and... Harry Connick Jr., cantante, pianista, compositor y actor estadounidense nacido en Nueva Orleans, tiene una carrera que ha abarcado más de 3 décadas y múltiples géneros musicales, con una profunda raíz en el jazz tradicional de Nueva Orleans. Comenzó a tocar el piano a los 3 años, actuó en público a los 6 y grabó con una banda de jazz local a los 11. Estudió en el Nueva Orleans Center for Creative Arts, donde fue alumno de Ellis Marsalis y Joe Booker, dos leyendas del jazz local. Más tarde se instaló en Nueva York para estudiar en el Hunting College, en el Manhattan School of Music, donde firmó con Columbia Records. Su primer álbum, Harry Connick Jr., del año 1987, fue instrumental. Un año después lanzó 20, donde debutó como vocalista. Alcanzó fama internacional con la banda sonora de cuando Harry encontró a Sally, que es lo que estamos escuchando, interpretando clásicos como I Have to Be You y Autumn in New York con una big band. Ha ganado el Grammy, el Emmy Awards, ha sido nominado a los Tony Awards por su trabajo en Broadway, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha sido incluido en el Hollywood Bowl of Fame. Tras el huracán Katrina, fundó junto a Branford Marsalis el proyecto Musician Village, que ofrece viviendas y educación musical a los músicos desplazados y jóvenes en situación vulnerable. Y cómo no, para terminar, el gran Louis Armstrong nació en Nueva Orleans en el entorno de pobreza extrema. Desde niño trabajó como repartidor y chatarrero. Fue internado en un reformatorio por disparar un arma durante una celebración. En ese reformatorio aprendió a tocar la corneta y fue allí donde comenzó su formación musical formal. Fue apadrinado por la familia Karnolsky, inmigrantes judíos que lituanos, si no me equivoco, que lo ayudaron a comprar su primera trompeta. En honor a ellos llevó siempre una estrella de David durante toda su carrera, durante toda su vida. Comenzó tocando en bandas locales y en barcos de vapor en el Mississippi. En 1922 se unió a Creole Jazz Band de Joe King Oliver en Chicago y luego a la Fletcher Henderson Orquesta en Nueva York. Fundó sus primeros grupos, Hot Five y Hot Seven, con los que grabó clásicos como Potato Head Blues, West End Blues y Herbie Jeeves, donde popularizó el scat, que es la improvisación musical con sílabas sin sentido. Su estilo transformó el jazz de música de baile a otra forma de arte, gracias a su virtuosismo con la trompeta, su capacidad de improvisación y su voz inconfundible. Aunque comenzó como trompetista, su voz grave y expresiva lo convirtió en un cantante icónico. Actuó en películas como Pennies from Heaven y Hello Dolly, y fue el primer músico de jazz en aparecer en la portada de la revista Time. Fue pionero en romper barreras raciales en los medios, siendo el primer afroamericano en un programa de radio patrocinado a nivel nacional. Aunque evitó la confrontación directa, denunció la segregación racial y canceló una gira por la Unión, por la URSS, como protesta política. Su vida y su obra ayudaron a visibilizar el talento afroamericano en una época de fuerte discriminación. Recibió el premio Grammy a la carrera artística en el año 1972 a título póstumo, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock. Su influencia se extiende a músicos de jazz, de pop, de soul y de rock, y su estilo sigue siendo estudiado y admirado. Y nosotros ahora vamos a disfrutarlo aquí, en Un Día en Mil Canciones, Louis Armstrong.
Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Looking swell, Dolly, I can tell, Dolly, you're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas. Dolly, never go away again.
Canciones.
Hablábamos de barcos de vapor, ahora cambiamos de medio de transporte. Vamos a hablarte de coches. El 1 de octubre de 1908 se ponía a la venta el Ford Model T, que marcó un antes y un después en la historia del automóvil y la industria moderna. Fue el primer coche producido en masa que se volvió accesible para el público general. Y hay que decir también que su impacto fue revolucionario a múltiples niveles. El precio de este primer 4T era de $850, pero bajó hasta los 260 en los años siguientes gracias a la producción en cadena. Henry Ford introdujo la línea de ensamblaje móvil en 1913, lo que permitió fabricar coches mucho más rápido y barato. Esto redujo el tiempo de producción de un Model T de 12 horas a solo 90 minutos. La eficiencia permitió pagar mejores salarios a los trabajadores, como el famoso $5 al día, y reducir el precio del coche. El Model T democratizó el acceso al automóvil. Millones de estadounidenses pudieron tener su propio coche por primera vez. Transformó la vida rural, permitiendo mayor movilidad, acceso a mercados y servicios, y cambió el paisaje urbano y rural. Se construyeron carreteras, gasolineras, mecánicas, y surgió la cultura del viaje por carretera. Ford se convirtió en una de las empresas más poderosas del mundo. El modelo T fue el coche más vendido del mundo en los años 70, con más de 15 millones de unidades producidas. Estimuló industrias relacionadas como el petróleo, el caucho, el acero o el vidrio. El Model T es considerado el coche más influyente del siglo XX. Representa el inicio de la producción en masa moderna y del consumo de masas. Su éxito inspiró modelos de negocio en otras industrias, desde electrodomésticos hasta tecnología. Antes del Model T, los coches eran un lujo. Ford lo diseñó para que fuera accesible a la clase media. Esto permitió que millones de personas tuvieran su propio vehículo, cambiando la relación entre individuos y también movilidad. Impulsó la construcción de carreteras, puentes, gasolineras y talleres mecánicos. El coche se convirtió en símbolo de libertad personal, de estatus social y modernidad. Cambió los hábitos de ocio. Nacieron los primeros viajes por carretera, los moteles, los restaurantes también de carretera. Influyó en el cine, en la literatura y, cómo no, en la música, convirtiéndose en un icono social.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
La canción Mercedes-Benz de Janis Joplin, lanzada en 1970, es una de las piezas más icónicas y sorprendentes de su carrera. A pesar de su brevedad y simplicidad, tiene una carga simbólica y crítica muy potente. Fue escrita por Janis Joplin, por Michael McClure y por Bob Newirth. Se grabó a capela, sin instrumentos, en una sola toma, un día como hoy, además, del año 1970, apenas 3 días antes de su muerte, por lo que aparece en su álbum póstumo Pearl del año 1971. A lo largo de la canción, Joplin pide a Dios 3 cosas. Un Mercedes-Benz, símbolo de lujo y estatus, una televisión a color, símbolo del consumismo, y una noche en la ciudad, símbolo de diversión y evasión. Por lo que lo hace con un tono irónico y sarcástico, criticando el materialismo, la sociedad de consumo y la idea de la felicidad que se compra. Cantada sin acompañamiento musical, le da un tono crudo, íntimo y casi teatral. Su voz transmite una mezcla de humor, desesperación y crítica social. El estilo recuerda a los spirituals o cantos religiosos, lo que refuerza la ironía al pedir bienes materiales a Dios. La canción se convirtió en un himno contracultural, especialmente entre quienes criticaban el capitalismo y el consumismo de los años 70. También se ha interpretado como una crítica feminista al mostrar a una mujer que se burla de los roles sociales y expectativas impuestas. Mercedes-Benz usó la canción en un anuncio de 1995, lo que generó controversia por el uso comercial de una crítica al consumismo. Es una de las canciones más versionadas de Joplin y ha sido interpretada por artistas como Joan Baez, Pink, Faith Hill, entre otros. ¡Cambiamos de coche!
Well, the time to mind was silver, and the time to serve with gold, and the time to with the pleasure that the flesh does surely hold.
Cadillac es un tema de rock and roll de Bruce Springsteen y se lanzó como cara B del single Dancing in the Dark del año 1984. La canción cosechó amplia difusión en emisoras de rock, permaneció 14 semanas en las listas Billboard y alcanzó el puesto número 27. La letra mezcla el deseo carnal y simbolismo espiritual, usando el Cadillac rosa como metáfora de tentación. En Springsteen se maravilla de los asientos de terciopelo aplastado y de viajar en la parte de atrás del coche. Se alude a la historia bíblica de Adán y Eva para subrayar el tirón entre el placer de la carne y salud espiritual. En sus conciertos, Springsteen introduce el tema como el conflicto entre las cosas mundanas y la salud espiritual, entre los deseos de la carne y el éxtasis espiritual. Bette Midler, Natalie Cole o Jerry Lee Lewis hicieron versiones de este Pink Cadillac. Además de estas versiones, Pink Cadillac se ha convertido en un emblema del rock en vivo de Springsteen y suele aparecer en soundtracks de películas para evocar el swing de los años 50.
Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac segunda mano, al verme es mi ciudad.
Cadillac Solitario, compuesta por Sabino Méndez, interpretada por Loquillo y los Trogloditas, se publicó en 1983. Estamos hablando de una balada de rock de tempo lento con influencias de rock and roll clásico y alusiones a la iconografía estadounidense, la ciudad de Los Ángeles y el Cadillac como símbolos de libertad y anhelo. La letra habla de la nostalgia de un amor perdido desde la ladera del Tibidabo, en Barcelona. Se describe solo en un viejo Cadillac de segunda mano rodeado de palmeras y luces nocturnas que intensifican su melancolía. La letra fusiona el desamor en un viaje emocional que recorre recuerdos y esperanzas frustradas. En cuanto a versiones, no son pocas las que se han hecho. Buitres, después de la una, la grabó en un disco llamado Rantifusa del año 1998, por nombrarte solo una. Y hay que decir que también apareció en la serie Paquita Salas del año 2019, interpretada por Bryce F., Macarena García y por Manu Guix. ¿Seguimos? ¿Cambiamos de vehículo?
Little skip, you don't know, you don't know what I got. Little skip, you don't know what I got. Well, I'm not bragging, babe, so don't put me down. But I've got the fastest set of wheels in town. When something comes up to me, you don't even.
Little Scoopé de Beach Boys fue compuesta por Brian Wilson y el locutor de radio Roger Christian. Se estrenó el 22 de julio de 1963 en el álbum Surfer Girl y poco después apareció como cara B del sencillo Surfer Girl. La letra celebra la cultura automovilística juvenil de principios de los años 60 en California, donde los hot rods modificados se veían como símbolos de rebeldía y estatus. La canción gira en torno a un Ford Model B del año 1932, el llamado Dos Coupé, y alardea de sus mejoras técnicas. Este lenguaje técnico combina la pasión por la velocidad con la jerga de la época, reflejando el modo de vida de un adolescente californiano amante de los coches. La canción se convirtió en un himno de la cultura surf road y figura en multitud de recopilatorios y directos del grupo. Además, Frank Zappa elogió su uso de la progresión de acordes 5-2 como un avance audaz en la música blanca contemporánea. Y para terminar este apartado, que ha ido, hay que decir, sobre ruedas, no puede faltar En un Mercedes Blanco, canción compuesta e interpretada por Kiko Veneno y que apareció como parte de su álbum Échate un cantecito, del año 1992. La letra describe la llegada de un enigmático personaje a la Feria del Ganado, usando imágenes poéticas y un ritmo cadencioso que mezcla el flamenco con influencias pop rock. El relato aborda el impacto de la heroína en la comunidad gitana andaluza. Menciona a un joven que compra 10 duros de papel albal para hacerse chinos y como un duende le cambió la memoria por un instante de gloria. Este cruce entre realismo social y simbolismo fantástico otorga a la canción una profundidad única en el repertorio de Kiko Veneno. Considerada una de las mejores composiciones de Kiko Veneno, En un Mercedes Blanco fue elegida en el año 2006 por la revista Rolling Stone como la número 58 de las 200 mejores canciones del pop rock en español. Esta canción, hay que decir que subrayó su influencia en la cultura musical española. ¿La escuchamos?
Y en un Mercedes Blanco llegó a la Feria del Ganado 10 duros de papel albal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un duende se la cambió por un ratito de gloria. Mercedes Blanco llegó, de lunares el pañuelo, con los chiquillos detrás de él, y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares, cuando juegan a las máquinas. barco. Son tres leyes y un secreto. Ni ruinas, ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme esa cinta otra vez. Pónmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo a cantar, como tú sabes. Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a las máquinas. A cantar como tú sabes. A cantar como tú sabes. A cantar como tú sabes. Ponme la hasta que se arranque. Los cachitos de hierro y cromo. A cantar como tú sabes. A cantar como tú sabes. Ponme esa cinta, ponme esa cinta, ponme esa cinta otra vez. Pónmela hasta que se arranque. Yo no me sé de blanco, llego la feria del ganado. Diez duritos de papel alba.
Un día en mil canciones.
Y el 1 de octubre del año 1935 nacía en Walton Thames, en Inglaterra, la actriz, cantante y escritora Julia Elizabeth Wells, conocida como Julie Andrews, cuya carrera abarca más de 6 décadas. Además, hay que decir que ella es célebre especialmente por sus papeles en la película Mary Poppins y también en la película Sonrisas y Lágrimas.
Oh, oh, no! A deer, a female deer.
Ray!
A drop of golden sun.
Me!
A name I call myself. A long, long way to run.
Desde los 10 años interpretó números musicales para animar a las tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. En su adolescencia estudió canto, desarrollando una impresionante tesitura vocal que abarca desde la cuarta hasta la quinta octava. Con solo 13 años se convirtió en la solista más joven en actuar ante la familia real en los Royal Variety Performance del año 1948. En el año 1954 debutó en Broadway con The Boyfriend y a los 21 protagonizó My Fair Lady como Eliza Doolittle, consiguiendo una nominación al Tony poco después. Fue en el año 1964 cuando dio el salto al cine, encarnando a Mary Poppins en Disney, ganando el Oscar a la Mejor Actriz, un Globo de Oro y un Grammy por el álbum de la película. El año siguiente protagonizó Sonrisas y Lágrimas, uno de sus mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos y además merecedora del Globo de Oro y de una nueva candidatura al Oscar. A lo largo de su carrera combinó musicales en pantalla y en directo con comedias y dramas. Victor y Victoria del año 1982, Princesa por Sorpresa, también La Voz de la madre de la reina madre en Shrek, o la narradora de Lady Whittlesdown de los Bridgerton, papel que le valió su primer Emmy en 2025. A lo largo de su carrera ha recibido infinidad de premios, como el Oscar a la mejor actriz en 1965 y 3 candidaturas más, 6 Globos de Oro, 3 Grammy, 2 Emmy, 1 BAFTA y múltiples nominaciones a Tony. Dama conocedora, comendadora del Imperio Británico en el año 2000, Disney Legend del año 1991, Kennedy Center Honor del año 2001 y el León de Oro a la trayectoria en Venecia en el año 2019. Además, Julie Andrews ha escrito varios libros infantiles. Sigue siendo referente de perfección vocal y elegancia interpretativa, inspirando a nuevas generaciones en teatro, en cine y también en televisión.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Because I was afraid to speak while I was just a lad, my father gave me nails and tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to say created nose.
He'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and then they ask me after two.
Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have a conscience. Supercalifragilisticexpialidocious.
Hands here backwards, which
is docious, alliexpialidocious, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
For example?
Yes?
One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
She's
supercalifragilisticexpialidocious. 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 Supercalifragilisticexpialidocious.
Un día en mil canciones.
Nuestro recuerdo hoy a Charles Aznavour, que nos dejaba un 1 de octubre del año 2018. Sanuz Barinaj Aznavourinán nació el 22 de mayo del año 1924 en el barrio latino de París, hijo de inmigrantes armenios que huían del genocidio otomano. Debutó en el escenario a los 9 años actuando en obras infantiles y participando en cabarets junto a su hermana Aida. En el año 1944 conoció a la gran Edith Piaf, quien lo apadrinó, lo llevó de gira como chofer y le encargó canciones, sentando las bases de su carrera como compositor y cantante. En el año 1947, Aznavour ganó el Grand Prix de Jabú, interpretada por Jules Ulmer, y empezó a firmar éxitos propios a partir de 1953 con Surmavi. A lo largo de sus más de 70 años de trayectoria, escribió y grabó más de 1.200 canciones en 9 idiomas, destacando baladas como La Bohème, Hier Encore, Yesterday, When I Was Young y La Mamma, o como no, Venecia sin ti. Su voz rasgada y su manera de vivir cada palabra lo convirtieron en el embajador de la chanson y, como algunos decían, en el Frank Sinatra francés.
Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú.
Aznavour participó también en más de 80 películas, debutando con papeles secundarios a finales de los 50. Su interpretación de Tirez sur le pianiste del año 1960, dirigida por François Truffaut, le valió reconocimiento crítico y abrió su llegada al cine internacional. Recibió el premio de interpretación de la Academia Francesa de Cine por La tête contre les murs del año 1959 y protagonizó títulos como Un taxi Poctrobuc del año 1961 o El tambor de hojalata del 79. Tras el devastador terremoto de Spitak en Armenia en el año 1988, fundó la organización benéfica Aznavour pour l'Arménie para recaudar fondos. En el año 2009 fue nombrado embajador de Armenia en Suiza y delegado permanente ante la ONU en Ginebra, cargo desde donde impulsó proyectos humanitarios y culturales vinculando Francia y el mundo armenio.
He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay.
El 1 de octubre de 2018 nos dejaba Charles Aznavour en Maurice, en Francia, tras dar su último concierto no saca pocos días antes. Su fusión de chanson, balada y pop, así como su capacidad para relatar amores perdidos y nostalgias universales, siguen viva en versiones como artistas de la talla de Liza Minnelli, Frank Sinatra, Julio Iglesias y Sting. Su obra permanece como pilar de la música francófona y fuente de inspiración para nuevas generaciones.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous.
Un día en mil canciones.
Se celebra el año, se celebra cada año el Día Internacional de las Personas Mayores, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1990. La primera conmemoración oficial tuvo lugar en el año 1991, en el marco del Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento del año 1982. Y posteriormente hay que decir que también fue del Plan de Acción de Madrid de 2002. Este día busca sensibilizar sobre los problemas y retos que enfrentan las personas mayores, promover sus derechos humanos, su participación activa y su inclusión en la sociedad, fomentar políticas que garanticen su dignidad, bienestar y envejecimiento saludable y reconocer la contribución de los adultos mayores en nuestras familias, comunidades y economías. El envejecimiento poblacional es una tendencia global con implicaciones profundas. La esperanza de vida al nacer supera actualmente los 75 años en la mitad de los países, frente a los 50 del año 1950. Se prevé que el número de personas mayores de 65 años pase de 761 millones en el año 2021 a 1.600 millones en el año 2050. La demanda de servicios integrales de salud, cuidados y apoyo social crece, especialmente para quienes padecen demencia. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada seis personas mayores sufre algún tipo de maltrato y se estima que para 2050 habrá 320 millones de afectados. Para garantizar un envejecimiento activo y digno durante todo el año, conviene primero practicar la escucha activa, validar emociones y experiencias de las personas mayores, incentivar su autonomía, apoyar sus decisiones y proyectos de vida, luchar contra el edadismo, desmontar estereotipos y promover un trato igualitario, involucrarlas en el diseño de políticas y programas que afecten directamente a su bienestar y fortalecer redes comunitarias y de voluntariado para combatir la soledad no deseada. Al reconocer la sabiduría, experiencia y contribución de las personas mayores, podemos construir sociedades mucho más inclusivas, equitativas y humanas. Una de las mejores maneras de celebrar esta efeméride puede ser, bueno, con una buena selección de canciones. Pues bien, hemos estado indagando, investigando y hemos encontrado la lista de las 50 canciones que más gustan a los mayores de 65 años. No te preocupes, que no vamos a repasar las 50 porque la verdad es que no nos da tiempo. Nos vamos a quedar solo con las 5 primeras. Pero no cabe duda de que la música es una forma de rendir homenaje a la memoria colectiva, a las emociones vividas y a la cultura que estas generaciones han construido y transmitido. Así que empezamos por este repaso, empezamos por el número 5.
15 años tiene mi amor, le gusta tanto.
Años tiene mi amor, año 1960, fue uno de los primeros grandes éxitos del dúo dinámico y se convirtió en un himno generacional en la España de los años 60. La canción formó parte de la banda sonora de la película Botón de Ancla, protagonizada por los propios miembros del dúo. La canción habla del enamoramiento de un joven por una chica de 15 años, descrita como dulce, caprichosa y apasionada por el rock. Alcanzó los primeros puestos de la lista de ventas en España ese año, en el año 1960. Se convirtió en una canción obligada en los conciertos del dúo, evocando recuerdos en generaciones de mujeres que vuelven a tener 15 años al escucharla. Con el paso del tiempo, algunos medios han cuestionado la letra desde la óptica ética contemporánea. Por ejemplo, la periodista Julia Otero expresó dudas sobre su contenido, aunque los autores han defendido que se trata de una canción inocente y representativa de su época. Y ahora, venga, a por el número 4.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida.
Esta canción es una joya del bolero latinoamericano y una de las interpretaciones más emblemáticas del gran Antonio Machín. Escrita en el año 1907 por la compositora cubana Isolina Carrillo, Antonio Machín la popularizó en nuestro país. La canción es una declaración de amor profunda y simbólica. Las gardenias representan el corazón del amante, su ternura y su devoción. Ni qué decir tiene que Dos gardenias ha sido versionada por decenas de artistas. Por nombrarte solo algunos: Ibrahim Ferrer, de Buenavista Club Social; Diego El Cigala, Luis Miguel, Natalie Cole o la mismísima Amara Portuondo. Cada versión aporta matices distintos, pero todas conservan el lirismo y la intensidad emocional de la original. En España, la canción se convirtió en símbolo de la música romántica de posguerra. Ha sido usada en películas, series y homenajes a la música cubana. Machín pidió que se le recordara por esta canción y así ha sido. Su tumba en Sevilla está adornada siempre con gardenias blancas. Y ahora, en el número 3, tenemos...
Ay, boriquito como tú, y que no sabes ni la U. Borriquito como tú,
y yo sé más que tú. Borriquito como tú es una de las canciones más icónicas del cantante catalán Peret, lanzada en 1971 y representa a la perfección el estilo que él mismo ayudó a definir, la rumba catalana. La rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. En plena apertura turística de España, Borriquito fue adoptada por visitantes europeos como un símbolo festivo del país. Tanto es así que alcanzó el número uno en Países Bajos durante 7 semanas consecutivas. Estuvo en el top 3 en Alemania durante 14 días. Vendió más de 6,6 millones de copias en todo en el extranjero y más de 1 millón de discos solo aquí en España. Este éxito superó incluso a otros grandes artistas en el momento, como por ejemplo eran Manolo Escobar, y consolidó a Peret como embajador musical de la rumba catalana. Aunque a primera vista parece una canción divertida y ligera, Borriquito tiene un trasfondo crítico y también irónico. La frase borriquito como tú, que no sabes ni la U, es una sátira sobre la ignorancia y la superficialidad de la sociedad. Peret se burla de quienes presumen sin tener conocimientos básicos, usando el borriquito como metáfora de ingenuidad o necesidad. También juega con la identidad cultural, diciendo que aunque parece extranjero por su acento, es de Vigo y se llama Pedro, pero se hace llamar Peter. En una entrevista posterior, Peret explicó que la canción surgió como una protesta contra el desprecio hacia los humildes, inspirada por una conversación con su hija sobre la importancia de estudiar y no dejarse llevar por los prejuicios sociales. ¿Te apetece escuchar a quién se encuentra en el número 2?
Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron
anoche mientras dormía. Bueno, pues uno de los himnos más reconocibles de la música popular española, Mi carro, de Manolo Escobar, año 1969. Aunque fue grabado originalmente por el dúo Los Serrano, fue la versión de Manolo Escobar la que convirtió Mi carro en un fenómeno cultural y comercial. La canción es simple, narra la historia de un hombre al que le han robado su carro y que lo busca con desesperación, pero más allá de lo literal, el carro representa algo más profundo. El carro es parte de su vida, su trabajo, su dignidad. La pérdida del carro refleja la pérdida de algo querido, como si fuera un ser vivo. El protagonista no se resigna, lo busca.
¿Dónde estará mi carro?
Fue uno de los mayores éxitos de Manolo Escobar y de la música española de los años 70. Vendió más de 1 millón de copias, algo inédito también en aquella época. Se convirtió en canción obligada en fiestas, verbenas y karaokes. Fue incluida en películas, programas de televisión y recopilatorios de música popular. Y ta-ta-ta-chón, en el número uno. Seguro que la echas de menos. Ay, pena, penita, pena, porque es mucho más que una canción. Es un grito del alma flamenca, una obra maestra que se convirtió en emblema de Lola Flores, la faraona. Compuesta por el mítico trío Quintero, León y Quiroga, en el año 1951 catapultó a una joven Lola Flores al estrellato. La versión de Lola es la más célebre y desgarradora. Su voz rasgada, su fuerza escénica y su expresividad convirtieron la canción en un himno del dolor amoroso. No la cantaba, la vivía. Cada pena, penita, pena es un latido de su corazón. La canción habla del sufrimiento de una mujer por la ausencia de su amado, atrapado en un destino incierto. Es una oda al amor incondicional, al dolor profundo, al anhelo de redención. La canción ha sido interpretada por artistas de todos los géneros, desde Joan Manuel Serrat, Isabel Pantoja, Carlos Cano, Antonio Vega, Marlango, Ara Malikian, Melody o Falete. En el año 2019 fue elegida por votación popular como la mejor canción española de los años 50. Incluso aparece en la novela Las tres bodas de Manolita, de Almudena Grandes, y en la película Venus, del año 2022, interpretada por María Rodés. El programa La mitad invisible, de Televisión Española, además le dedicó un episodio monográfico. Su estribillo se ha convertido en expresión popular para hablar de penas del alma, y es que está considerada una de las cumbres de la copla y del flamenco dramático. No creo que pueda haber una mejor manera de poner punto y final hoy a nuestro programa. Te espero dentro de 7 días, y si no puedes esperar, no te preocupes, no desesperes. En nuestra web tienes ya este programa disponible, al igual que los programas ya emitidos, para que puedas disfrutarlos cuando quieras, las veces que te apetezca. Nos escuchamos dentro de 7 días. ¡Ay, pena, penita, pena! ¡Adiós!
Si en el firmamento pabellón tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiendo el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mira sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las penas, pena, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria no pena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena.